buenas, amigos todos. Que la palabra del Señor nos ayude a aumentar nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor a Dios. Esta palabra del profeta Ezequiel que estamos viendo, en que tiene mensajes muy directos para aquel pueblo, y que algunos nos interesan más que otros, y precisamente en lo que llegamos ahora en el versículo, en el capítulo 21, pues no es tanto lo que nos interesa, y lo vemos así un poquito por encima, porque hay muchas otras cosas interesantes. Estábamos viendo, porque es que se repite en varios capítulos cosas parecidas, y lo que se repite y les vuelve a, porque necesitaba el profeta decírselo de una manera y de otra, si Dios les ha deportado porque es el dueño de toda la historia, es que tiene que castigarles para ver si así cambian de conducta y se acercan a Dios, porque al fin y al cabo Dios es bueno. Bueno, pues sigue diciendo lo mismo en varios capítulos de una y de otra manera. Entonces, del capítulo 21 empiezan diferentes metáforas o alegorías o ejemplos, comparaciones, y el primero, pequeñito, es como un gran fuego que abrasa todo el bosque. Bueno, pues esto es, ha sido como la invasión de los babilonios respecto a Jerusalén. Un fuego que violento que consumirá todos los árboles, también los verdes, porque es el fuego que es como la mano de Dios que va siguiendo. Y luego, pues expresa el ejemplo de la espada. El de la espada sí es bastante más largo. Unos ejemplos, diríamos, una metáfora muy con mucho fulgor puesta, en que va hasta haciendo un cántico especial a la espada, espada, espada afilada y además bruñida, afilada para degollar, bruñida para fulgurar. Bueno, en el sentido de que el rey de Babilonia era el que llevaba esa espada, y esto pues lo va a explicar después de bastantes versículos allá por el 24, va a explicar cómo se trataba, precisamente él lo explica, que se trataba del rey de Babilonia, que podía ir a un sitio a otro, pero fue contra el pueblo de Israel, precisamente porque no habían cumplido los pactos, los contratos que tenían con él. Cuando uno lee todas estas palabras, claro que una cosa es leerlo en aquel momento del profeta, y otra cosa es hoy ya, habiendo visto la historia de una manera más tranquila, pues uno ve que cosas grandiosas y cosas verdaderamente graves, como un Dios lleno de potencia y de infinita sabiduría, pues realiza eso contra aquel pueblo. Bueno, pues podemos ver, como hemos dicho en otros mensajes, que hasta los más graves desastres temporales, que pueden parecernos despiadados y justicieros, no son el verdadero mal de para nosotros, criaturas inteligentes y libres, porque si es el designio del Supremo Señor, normalmente hay que ver la purificación, la sublimación interior que busca, y que quizá hasta en lo externo muchas veces nos libra de daños físicos y morales mucho peores. Por eso, si sabemos que Dios es justo y misericordioso, debemos entender un poquito cómo Él va regulando el curso de los acontecimientos en bien de sus hijos, herederos de la vida divina, para la alabanza de su gloria. Esta espada de la cual se habla en este capítulo 21, que significa el poder del rey Nabucodonosor, que así lo va expresando, que con su ejército procedente de Babilonia va descendiendo del norte y en vez de irse contra los amonitas marcha directamente sobre Jerusalén con el estupor de aquellos que esperaban otra cosa, pues también luego será consumida por el fuego. Así pues va a terminar este capítulo 21, y que resuena, pues diríamos, como esa idea que ya había dicho el profeta Isaías, que el furor de Dios, la ira de Dios, pues no es como para que termine en ira, sino que también el Señor del Universo mandará el fuego purificador también a aquellos que le han servido de espada en un momento determinado, y también para decirnos a nosotros que la ira de Dios y los castigos que vienen nos deben ayudarnos a comprender cuánto aborrece Dios, ese Dios infinitamente santo, las culpas de las criaturas libres y cómo debemos librarnos de ello. El mismo Jesucristo nos dice la carta a los Hebreos que presentó a gritos y con lágrimas, oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado en atención a su piedad reverencial. Es decir, fue liberado no de la humillante muerte en cruz, sino que le hizo pasar luego a la gloria de la resurrección. Y esto es lo que nos va enseñando que todo puede servir para el bien de aquel que sirve a Dios y que sobre todo para llegar al monte de la gloria pues hay que pasar por el Calvario, y que la cruz no es un final, la cruz no es el final, sino es el principio de la resurrección.
No es la cruz un final, es el principio de la gloria de la resurrección. Nuestro Dios no es un Dios fracasado, Jesucristo es un Dios triunfador. Nuestro Dios no es un Dios fracasado, Jesucristo es un Dios triunfador.
Triunfó, convirtiendo el dolor en divino temblor y en premisa divina. Pasó del dolor al amor, de la cruz a la luz, de la muerte a la vida. Pasó del dolor al amor, de la cruz a la luz, de la muerte a la vida.
No es la muerte un final, solo es la puerta que nos lleva a los brazos del Señor. Tras la muerte comienza la vida que Jesús en la cruz conquistó. Tras la muerte comienza la vida que Jesús en la cruz conquistó.
Triunfó, convirtiendo.
Claro que los sufrimientos llevan a la luz, a la resurrección, si nos unimos con los sufrimientos de Jesucristo. Si hay un buen ideal en nuestra vida, podemos decir, si estamos unidos al Señor en los sentimientos, en el afecto, en la buena dirección del cumplimiento de su voluntad. Pero claro, si estamos en pecado, ya cambian las cosas. Y por eso en el capítulo 22 va a decir el profeta Ezequiel, otra vez, porque ya lo ha dicho, las razones por qué Dios ha castigado a Jerusalén. Y todas estas ideas se los va a decir ya el profeta Ezequiel con otra metáfora, pero de una manera como directa. Ya casi no es metáfora, sino en sentido directo en el capítulo 22, en que va explicando, también en verso, todas las abominaciones que ha hecho la ciudad de Jerusalén. No nombra Jerusalén, dice la ciudad sanguinaria, por eso en cierto sentido es metafórica, pero ya se sabe lo que significa. Y entonces empieza hablando de las grandes transgresiones, pecados, que pueden ser idolatrías, homicidios, abuso de los débiles. Estas son principales ideas o pecados. Luego violaciones de los ritos, de la moralidad contra el matrimonio, la codicia de los gobernantes, la negligencia de los ministros sacros en la enseñanza de la práctica del culto, no escuchar a los profetas cuando cumplen su tarea de mediación y de intercesión ante esa inminencia de los castigos divinos. Entonces, estas infidelidades que han sido denunciadas anteriormente ahora lo va expresando como propias de toda aquella ciudad. Y así largamente en todo este capítulo 22 se van leyendo, y por lo tanto pues vienen los castigos, un veredicto de Dios, es decir, un juicio de Dios, y que viene contra esa ciudad que ha hecho tantos males y que por lo tanto trae la desgracia y la reprensión de parte de Dios. De tal manera ha pecado o han pecado todos los habitantes de Jerusalén. Claro que está de una manera como exagerada, ¿no? Cuando dice que termina el capítulo 22 diciendo que busqué entre ellos uno que levantara una cerca, que por amor a la tierra aguantara la brecha frente a mí para que yo no la destruyera, pero no lo encontré. Entonces derramé mi furor sobre ellos, los consumí en el fuego de mi furia, di a cada uno su merecido, oráculo del Señor. Es decir, que no encuentra ni uno solo. Si hubiera encontrado uno, si hubiera encontrado cinco, si hubiera encontrado tres, lo hubiera salvado. En una ocasión ya vimos que él decía que con tres no bastaba. Los tres buenos se salvarían, eso sí, pero seguiría la cólera de Dios para que aprendiesen la lección, porque es que lo que Dios quiere es que aprendan la lección. Y luego todavía en el capítulo 23, que también es bastante larguito, hay otra metáfora larga sobre dos hermanas en que se habla aquí también parecido a lo que se había hablado en capítulos anteriores sobre aquello, el capítulo, la alegoría del capítulo 16, del amor, de la misericordia de Dios sobre el pueblo de Israel, sobre aquella muchacha que él había encontrado sin ropa, sin nada, y que le había dado todo y le había dado joyas, y al fin luego se prostituyó y salió y se marchó con los amantes, es decir, quiero decir, con los enemigos, y adorar a los ídolos, etcétera. Bueno, pues ahora habla de dos hermanas, porque eran los dos reinos de Israel, el reino de Israel y el reino de Judá, los dos reinos de ese pueblo, primero los de Samaria y los de Jerusalén, que primero fue destruido Samaria y luego Jerusalén, a quienes llama de una manera simbólica. Una la dice Olá y otra Olivá. Bueno, las hermanas. Y entonces empieza a decir cómo primero falló una, en fin, pone todos muchos detalles aquí largamente, pueden leerlo, capítulo 23. Y cuando fue destruida, pues luego vino la otra y hizo peor todavía que la otra hermana. Así que Judá, el reino de Judá, que parecía que era bueno, porque había habido algunos reyes buenos, sin embargo luego fue peor que los de Samaria. Y va describiendo un poco estas maldades cuando dice, profanaron mi santuario y violaron mis sábados, después de degollar a sus hijos en honor de sus ídolos, entraron en mi santuario profanándolo. Bueno, todo eso, todo ese, sobre todo, esa idolatría, ese apartarse de Dios, lo toma aquí como un adulterio. Es interesante el versículo 37 que dice, porque cometieron adulterio y hay sangre en sus manos, cometieron adulterio con sus ídolos. Es decir, que Dios les ha amado tanto a ese pueblo que es como si fuese un matrimonio, es como una amistad verdadera, un amor grande, y por lo tanto, si uno de los dos falla, pues es como si fallase un matrimonio, y por lo tanto, pues fallan en algo tan importante como es el amor, y se puede llamar adulterio. Esto es lo que muchas veces la Sagrada Escritura habla, cuando aquí se pone el ejemplo del matrimonio, que como les digo, había sido muy clásico en el profeta Oseas, y que lo recogieron Jeremías y lo recogió Ezequiel también, para poder entender un poco mejor ese amor de Dios, que ha amado a su pueblo, pero su pueblo se ha apartado de él. Por eso lo que Dios quiere con todas estas parábolas, con todos estos ejemplos, estas comparaciones, es decirles que se arrepienten, que se arrepientan para que puedan sentir la bondad de su Señor, de Dios, y puedan decirle de verdad, de corazón, Señor, qué bueno has sido con tu tierra.
Señor, qué bueno has sido con tu tierra.
Llega ese momento de que puedan experimentar ese perdón de Dios porque ellos están arrepentidos. Todavía tienen que sentir los deportados cómo el castigo de Dios llega hasta de la destrucción de Jerusalén. Y el profeta Ezequiel en el capítulo 24 va a decir cuándo y hasta el día exacto de la destrucción de Jerusalén. Y está puesta precisamente cuando iba a ser destruida Jerusalén. Dice, el año noveno, el día décimo del décimo mes me dirigió la palabra el Señor. Hijo de Adán, apunta la fecha de hoy mismo. El rey de Babilonia hoy mismo ha atacado a Jerusalén. Bueno, pues eso dicen las crónicas, que fue el 5 de enero del año 587 antes de Cristo. Entonces, esa fecha pues quedaría ahí escrita. Y luego ya iremos viendo cómo después de un poquito tiempo, enseguida, pues ya el profeta quedó como mudo, es decir, mudo en el sentido que ya no dijo más hasta que la gente se enteró, después de mucho tiempo, cómo había sido atacada Jerusalén. Claro, entonces no había televisión ni nada de eso. Pues hasta que viniera un correo, viniera alguien a caballo o a pie, tardando bastantes días, bueno, había una distancia de unos 2.000 kilómetros. Pero bueno, el hecho es que precisamente aquí se basa la autenticidad de estas profecías de la Biblia, en algunas, sobre todo aquí, claramente, en que se ve la esencia de esta religión que adora a ese Dios todopoderoso, a ese amor lleno de amor que busca el bien de los oyentes y que por lo tanto usa estos medios. Y usa estos medios que ahora lo va a expresar el profeta por medio de una parábola poética, que es la parábola de la olla al fuego. Dice, le dice el Señor, que ponga una olla con agua y eche tajadas, bueno, varias cosas, huesos escogidos, luego que lo ponga todo al fuego, de modo que hasta siga atizando el fuego para que se ponga el rojo vivo y sea purificado todo y todo el resto de la de sangre, etcétera. Es como para una expresión de que la olla es Jerusalén y los trozos de carne y huesos son los malvados habitantes que deberán perecer y ser expulsados fuera de la tierra sagrada, y así pues los delitos cometidos pues sean arrasados y sean aquella tierra liberados de todo ello, y el fuego de la justicia divina solo se extinguirá pues cuando se haya consumido todo. Es el fuego devorador del cual se habla a veces en la Sagrada Escritura, porque en verdad esto sí que es importante. Dios habla a veces de la purificación por fuego, este fuego que a veces es que debe ser la penitencia, pero que debe ser profunda, como un fuego que queme el alma. Y porque en verdad Él quiere reinar solo con toda la máxima transparencia, y así aparecen otros profetas, en Isaías, en Jeremías, y así es purificado el territorio de Jerusalén. Pero ahora hay otra parábola pequeña, muy interesante, desde el versículo 15, en que va a morir la esposa de Ezequiel. Y le dice Dios que no haga duelo, que no llore, que no derrame ni una sola lágrima. Y todo esto, pues, es para un significado especial. Saben que a veces aparecen en los profetas, en Jeremías aparecía mucho, que no solamente Dios hablaba con las palabras del profeta, sino con la vida del profeta. La vida misma era como una explicación o un sermón, diríamos, una plática de Dios. Bueno, pues al día siguiente, para que la gente pues se extrañase de por qué no lloraba, pues les pudiera decir que él no llora a su mujer, como tampoco hay que llorar por la destrucción de Jerusalén, porque es una obra de Dios para que se conviertan. Y que si han de llorar, no es por esas catástrofes, sino por lo que ha hecho que vinieran esas catástrofes. Recordamos aquello de cuando lloraban las mujeres a Jesucristo cuando iba en el camino de la cruz. No lloren por mí, lloren por sus hijos, por los pecados. Por esto es por lo que hay que llorar. Pues algo así está ya expresado aquí en estas alegorías del profeta, que es lo último, diríamos, de la primera parte de su vida profética. Ahora ya dice que va a callar. Y Ezequiel dice, os servirá de señal, es decir, la misma vida de Ezequiel es como una señal, dice Dios así. Haréis lo mismo que él ha hecho, y cuando suceda, sabréis que yo soy el Señor. Esto es el versículo 24. Es decir, que ahora la gente espere. Es un momento de esperar. Cuando se enteren lo que ha sucedido en Jerusalén, entonces sabrán que él tenía razón. Y entonces, pues, la gente vendrá, muchos vendrán al profeta, pues, para pedir la gracia de Dios, diríamos, para pedir consejos para acercarse mejor a Dios. Así termina este capítulo 24, pues, diciéndole Dios al profeta que esté callado, esté tranquilo hasta que venga la noticia de la destrucción de Jerusalén. Entonces es cuando de nuevo volverá a decirles mensajes de parte de Dios. Dice, y tu hijo de Adán, el día que yo les arrebate su baluarte, su espléndida alegría, el encanto de sus ojos, el ansia de sus almas, ese día se te presentará un evadido para comunicarte una noticia. Ese día se te abrirá la boca y podrás hablar en presencia del evadido y no volverás a quedar mudo, les servirás de señal y sabrán que yo soy el Señor. Así que esa señal que les ha dado Ezequiel y que no vuelve a decir como aquellos que les gusta hablar muchos parlanchines, venga, habladores nada más de fábulas, no, como él se había quejado en un lugar, en una parte de estos capítulos, diciendo al Señor que le creen la gente como hablador de fábulas. No, él habla nada más lo estrictamente necesario, porque Dios habla a través de él. Qué difícil es saber el sentido de nuestra vida, lo que nos pasa a veces, y para ello a veces hay que saber reflexionar y a veces hay que quedar callados. A veces hay que tener una temporada de retiro. Por eso precisamente se dan los retiros espirituales, para ver los mensajes de Dios, para ver la palabra de Dios que me dice a mí, a cada uno de nosotros, para que nuestra historia la podamos saber traducir de verdad, porque a veces no sabemos traducir la historia, no solamente de la humanidad, la historia de una comunidad, la historia de cada uno. A veces creemos que nada más es seguir la huella sangrante de los pasos de Jesús, pero es los pasos sangrantes y la resurrección, todo el conjunto de Dios Salvador que está con nosotros, a pesar de nuestras dificultades, a pesar de nuestros contratiempos, Dios camina con nosotros. Así que nuestra historia es posible traducirla. Es la huella sangrante de tus pasos.
Nuestra historia es posible traducirla. Es la huella sangrante de tus pasos. En tu rostro, Señor, en tus heridas. En el tronco, en la resina, entre esclavos. Porque en cada palabra que dijiste y entre cada gesto que entregaste y entre cada silencio que guardabas, iba, Señor, cantándonos la vida. Por ello es posible lo imposible, es posible esperar lo inesperado, es posible creer en lo increíble, es posible morir resucitando.
En la Sagrada Escritura, en la Biblia, en la Palabra de Dios, hay mucho de historia, pero es que Dios nos habla a través de la historia, y tenemos que sacar estos mensajes de la historia en que no estamos solos, sino que Dios camina con nosotros a través de la historia.
Porque vienen tus manos luminosas, porque viene Jesús resucitado, porque viene triunfando de las sombras, porque todo en ti se ha iluminado.
Y cuando tenemos fe, fe en Dios, entonces las cosas se van iluminando. Hay otra luz, que es la luz del Espíritu, sobre todo cuando uno vive con el Espíritu Santo. La luz del Espíritu va sacando de las cosas ideas maravillosas para acercarnos a Dios.
La libertad de todos los cautivos, y en ti tienen la paz los perseguidos.
Pues bien, amigos, con estas ideas lo dejamos por hoy. Hasta el día próximo. Adiós a todos.
Es posible.